Hola amigos y amigas, aquí estamos el colectivo Porque Sí, un año más en este curso que empieza de la Universidad Popular con Radio Colores. Hoy os traemos nuestro programa número uno, que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Hola, audiencia de esta estupenda Radio Colores. Aquí estamos una temporada más, el colectivo Porque Sí, para opinar, debatir, comunicar y entretener. Todo lo que nos sea posible, y en ello ponemos nuestro esfuerzo y muchas ganas. Este loro, después del largo descanso, ha perdido un poco de práctica y casi no sé por dónde empezar. Bueno, dados los acontecimientos actuales, lo primero es empezar por la catástrofe del volcán de La Palma. ¡Qué pena! ¿Cómo nos duele ver a las personas, a las familias, con su vida destrozada? Pero también es un fuerte aviso de que la naturaleza, cuando se enfada, no se puede parar. A ver si tomamos nota y empezamos a respetar y cuidar como se merece nuestra tierra, el aire, los ríos, los mares, en fin, todos los elementos que hacen que nuestra vida en la tierra sea eso, una vida. Y por aquí, ¿cómo andamos de noticias? Lo de Palencia sigue como siempre, sucia, mal cuidada, con muchas cosas rotas y sin que tengan intención de arreglarlo, pero sobre todo está lo de la calle Jardines. Que ya no hay más sentencias, que ya no hay que esperar más, que se tienen que pagar más de 26 millones de euros, que es la tercera parte del presupuesto global de la ciudad. Sí, sí, lo han oído bien, la tercera parte. Es decir, que se tienen que poner de acuerdo el Ayuntamiento y la Diputación para ver cómo se paga, pero que cada semana que se retrasan en tomar esa decisión, corren los plazos de demora y son más de 15.000 euros de despilfarro. Para partirles la cara. Ya les vale, señores y señoras del Gobierno Municipal y de la Diputación, que encima son los mismos, del mismo signo político. Si llegan a ser del contrario, no quiero ni pensarlo. Pues eso, pónganse de acuerdo de una vez y la ciudadanía vamos a prepararnos para en los próximos 10 o 15 años no tener inversiones. Creo que ni siquiera gasto en bombillas. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades, instrumentos musicales, atuendos, personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, aquí estamos de nuevo y vamos a empezar. El mar, esa inmensidad de agua llena de sal que se estrella continuamente contra las rocas de los acantilados o que se arrima mansamente a la playa. El mar, digo, tiene sus reglas, sus normas, sus leyes, extrañas para quienes lo desconocemos, pero implacables. Decía el abuelo de mi abuelo, que era un hombre de secano, que aquello era para gente con complejo de pez, de arenque, para ser más concreto. Y es que él tuvo un tío abuelo al que llegó a conocer y del que decía que cariñoso, una barbaridad, gracioso, mucho, por aquel acento del sur que abreviaba y deformaba todas las palabras con un gracejo muy particular. Pero el mar había hecho de él una especie de sardina, con la cara fina, los ojos redondos y pescado seco, es decir, arenque, que también tenía ese mote, pues su piel era marrón y seca, de olor ahumado, nunca soltaba la pipa de la boca y de un sabor salado por sus besos, que también era muy cariñoso, pero siempre dejaba un toquecito de sal. En definitiva, era un hombre de mar. ¿Pescador? ¿Marino? No, de eso no hablaba. ¿Pirata? Bueno, sí, algo de pirata sí que era. Sí que por ello se entiende que traficaba mercancías fuera de la ley. Era lo que se llamaba un contrabandista, pero en aquella zona todos lo eran. Y él lo llamaba aquello mercado libre de impuestos, pues consideraba que el mar era de todos, libre, y no tenían por qué rendir pleitesía a ninguna bandera, pues, que solo hacía que beneficiase de su trabajo a cambio de nada. Cuando era niño, ya era rebelde. Le gustaba estar entre los barcos que iban y venían de ultramar. En vez de ir a la escuela, se colaba en las naves, en las tabernas, escuchaba historias y cuentos de marineros, y su fantasía crecía día a día, al igual que sus ansias de navegar. Su escuela, por lo tanto, fue el puerto donde incluso aprendió a leer y a escribir, y a mirar las brújulas y los astrolabios, y a conocer las estrellas, y a soñar con los trópicos y las auroras boreales. En fin, su vida le llevó al norte de España, donde se embarcó en un ballenero que lo llevó justo al lado contrario, al sur antártico, que por exceso de marinería se cascó 5 meses en el mar sin tocar más tierra que los hielos antárticos. De ahí ya cualquier mar le fue pan comido. Las aburridas calmadas, los alisios, las tormentas del Cabo de Hornos, los atolones y corales del Pacífico, el paso de Bering o los huracanes del Caribe. Lo llegó a conocer todo. El mar, curiosamente, le respetó, quizás porque era un trago muy duro, o, como él decía, era tan feo que las sirenas solo querían verlo del cuello para abajo. Son así de caprichosas ellas y solo aprecia la belleza exterior. En todo caso, el mar lo devolvió a tierra cuando, quizás porque lo consideró un trapo viejo. Él lo aceptó, porque ¿quién puede discutir las caprichosas leyes del mar? Ella manda, decía, y si quiere ponerme en seco como a un bacalao, pues no me queda otra que obedecer. Cuando quiera, me pondrá remojo de nuevo y me llevará a su estómago. Eso sí, con un poco de arroz. Arroz con bacalao, qué rico, ¿verdad? En fin, las crónicas dicen que un día de lluvia salió a pasear por la bahía y por allí, allí, por donde se ven aquellas dunas, desapareció. El mar es así de caprichoso. Bendito sea el mar.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, por la música de esta nueva temporada empezamos con la festividad del día 12 de octubre, que siempre tiene sus polémicas. Bueno, pero esta vez queremos hacerlo con voces del otro lado del Atlántico. Y empezamos con los fabulosos Cadillac, una banda argentina de ska que en 1995 grabaron una canción con el mismo nombre del libro más emblemático de Eduardo Galeano. En este libro el autor analiza la historia de América desde la colonización europea hasta más o menos nuestros días. Bueno, el título del libro y la canción es Las venas abiertas de América Latina.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Mira por dónde, y mirando entre los viejos libros, me he encontrado uno de, bueno, 1977, ya ha llovido, que se titula Mujercitas, y es de una mujer que se llama Nuria Pompeya, que con sus dibujos hace historias de mujeres y atiende, como ella misma dice, a denunciar las restricciones socioculturales que inhiben la libertad de la mujer para descubrirse a sí misma. Y tiene una curiosa dedicatoria. Dice: a todas las mujeres, mujercitas y mujerzuelas que han hecho, hacen y harán de la situación que la situación de la mujer mejore. Realmente es una denuncia, digo, desde el año 77, con lo cual, bueno, es curioso leerlo porque se lee muy rápido, son chistes que escribió en varios diarios y revistas, entre otras el desaparecido Triunfo, por ejemplo, y demás, y pone el mundo de la mujer en aquella época, y podemos decir aquello que en casi 50 años la cosa no ha cambiado mucho. Es curioso leerlo. Me estoy fijando ahora concretamente en unos dibujos donde se la ve a la del chiste, a la supuesta mujer, donde se empeña en ponerse guapa, depilarse, aplicar belleza, un montón de artículos para la belleza, higiene íntima, cutes, etcétera, etcétera. Y después de todo esto sale en otro dibujo, enganchada en un anzuelo, en un bikini, está la señorita ya todo bella y dice: a ver si pican. Y luego viene la reflexión, Nuria Pompeya, desde luego era maravillosa esta mujer, y dice: toda esta lucha contra su propio cuerpo, todo ese acatamiento de la moda, toda esa dependencia de ser bella, todo para conseguir llegar a la escena del sofá. Evidentemente, se llega a la escena del sofá, se llega al revolcón típico, y dice: ¿qué puede acabar mal? Pues que puede acabar mal, lo lógico. Ahí su madre, cuando ya echa tripa y queda embarazada, su madre dice: tonta, perdida, viciosa, la deshonra de la familia. Y ahora, ¿qué le digo yo a tu padre? ¡Qué vergüenza! Pero lo peor de todo es que el hombre que supuestamente le ha hecho la criatura le dice: a mí que me cuentas, encanto, lo mismo que has hecho conmigo debes de haberlo hecho con otros, mosca muerta. Conclusión, muy mal. Bueno, si esto no sucede también en nuestra época, que venga Dios y lo vea. Desde luego, el librito es cuanto menos curioso y para reflexionar si en estos casi 50 años hemos mejorado algo o no hemos mejorado. Mujercitas, de Nuria Pompeya.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La voz de las mujeres. Y llegó el Ministerio de Igualdad. Vamos a hacer un poco de memoria. Es verdad que la primera propuesta de un Ministerio de Igualdad es del año 2008 con el presidente Rodríguez Zapatero y se lo asignaron a Viviana Aído, una mujer joven. De hecho, fue la ministra más joven de la democracia. También fue un ministerio breve, apenas 2 años. Ahora, con el gobierno de coalición, se crea desde el principio, con objetivos claros, con intención de quedarse y, lo que es más importante, con presupuesto económico. Para el año 2021 se le asignó un presupuesto de 451 millones de euros y para el próximo año 2022, en el borrador presentado, se indican 525 millones. ¿Y para qué sirve el Ministerio de Igualdad? Cuando la Constitución y todas las leyes ya incluyen la prohibición de discriminación por razón de sexo, creencia, religión, etcétera, parece un poco recurrente y pesado hacer un Ministerio de Igualdad, pero vamos a descubrir que, a pesar de estar en el siglo XXI y de los avances que las mujeres hemos logrado, aún es muy, pero que muy necesario el Ministerio de Igualdad. Sus objetivos en la toma de posesión estaban claros: atajar todas las violencias sobre la mujer, marcar la libertad sexual y el consentimiento de la mujer, solo sí es sí, para evitar vergüenzas como las sentencias de los tribunales en caso de violación o agresión y la duda de si la violada se resistió mucho o poco. Y, por supuesto, acabar con las desigualdades laborales y salariales de las mujeres. ¿Y dónde nos llegamos después de 2 años de recorrido del Ministerio? En materia laboral se han ampliado el permiso de paternidad a las mismas 16 semanas que tiene la madre y ha entrado ya en vigor este año. Se ha creado una ley que obliga a todas las empresas, grandes y pequeñas, a todas, a tener un registro de salarios reales que percibe la plantilla, desagregados por sexo y por conceptos. Se trata de visibilizar dónde están las diferencias salariales y así poder atajarlo. Es verdad que los salarios de convenio o los salarios aplicados son iguales para hombres y mujeres. Entonces, ¿dónde está la brecha salarial de cerca del 20% que existe actualmente? Primero, en la categoría, en función del sexo y, claro, a las mujeres menor categoría. También en los pluses y complementos que perciben unos y otras, en la aplicación de incentivos, de objetivos, en fin, todo un manual de conceptos que aplican las empresas y que dan como resultado que todas, podía haber alguna excepción, pero todas las mujeres en las empresas tienen menores salarios que sus compañeros hombres. Y eso quedará reflejado en los documentos y tendrá que ser conocido por la representación sindical y, en consecuencia, corregido o sancionado. En otros aspectos de urgencia durante la pandemia para poner en marcha la atención a las víctimas de violencia, con la ampliación del servicio del 016 para atender a todas las víctimas, no solo a las del ámbito familiar. Acuerdos con las comunidades autónomas para dinamizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al que se le asignó, en los tiempos de Rajoy, más de 200 millones, pero que tiene sin desarrollar más de la mitad de las propuestas comprometidas. A nivel legislativo, está en debate en el Parlamento y con todos los trámites necesarios la Ley de Libertad Sexual, la conocida como Solo Sí es Sí. Y también llegará de inmediato la Ley para reconocer y facilitar la asignación de sexo a las personas, la conocida Ley Trans, polémica y necesaria. Se ha comprometido a presentar de manera urgente al Parlamento una modificación amplia y actualizada de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es decir, el derecho al aborto. Quiero destacar también que dentro del Ministerio de Igualdad se mantiene activo el Instituto de las Mujeres, una herramienta eficaz de vigilancia y control sobre las discriminaciones y para el fomento de la igualdad de las mujeres. En fin, cuando las voces que niegan el feminismo y lo cuestionan permanentemente ya están en el Parlamento, en las instituciones y son capaces de pervertir incluso el lenguaje, es necesario y seguirá siendo imprescindible un Ministerio de Igualdad. Y ahora una canción, porque sí.
Seguimos con el grupo puertorriqueño Calle 13 y una canción del 2011... que describe la identidad del latinoamericano. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina, un pueblo que lucha por mejorar sus condiciones. Latinoamérica.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye.
Tú no puedes comprar al tiempo, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hoy en los estantes culturales os quiero traer un trozo del libro de Luis García Montero, Poesía Urbana, en el apartado que se titula Y ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn, este texto. Y me encontraron con toda la ciudad para mí solo. Raymond Chandler. Te sientes infeliz porque eres minúsculo delante de los años y te impresiona el tiempo que nos llevó a aprender hasta el último dato de aquello que no importa. ¿De qué sirve volver si, de regreso, conoces de memoria las barras de los bares y recitas cansado el nombre oculto que guardas si acaso no estás ebrio, o el recuerdo que quema tu herencia al fondo de los ojos? Te eres insufrible y no resistes reconocer al tacto rincones de la piel ya nunca nuevos, mientras tus dedos van naufragando lentamente para sumirse al fin en el silencio. Por ello buscarás un racimo de rabia en los suburbios e irás desnudo al desafío de labios que sospechas intocables, porque tu carne toda será un esqueje leve que condene otra angustia peor y más extensa, aquella que rebota al pie de los peatones. Luis García Montero, Poesía Urbana.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues al igual que la música, nuestra historia va sobre la conquista de América. Y es que, sobre esta conquista o de la ocupación, según el lado del charco en que nos encontremos, hay muchas historias, leyendas y sobre todo bastante crueldad, barbaries y matanzas innecesarias. Hoy hablaremos sobre una de estas matanzas ocurridas en Cholula, en México, un 18 de octubre, tal día como hoy, pero de 1519. Matanza que fue llevada a cabo por las fuerzas de Hernán Cortés en su avance hacia la capital de los aztecas y conquista de México.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué sucedió para llegar a semejante barbarie?
Bueno, pues vamos a contar un poco la historia, los preámbulos, porque en 1519, como decía, Hernán Cortés zarpó desde Cuba con la intención de llegar al corazón del mayor imperio del mundo. Durante su recorrido hacia la capital de México, que era Tenochtitlán, Hernán Cortés observó el descontento de algunas tribus sentían por los aztecas o mexicas. Primero, atrajo a los totonacas hacia su empresa de conquista, parece que suavemente, sin violencia, pero más tarde se enfrentaría a los bravos guerreros de la cultura chacalteca, que eran contrarios a los aztecas, y después de infligirles graves daños en batalla, les convencieron para unirse al ejército español y emprender juntos el viaje a la capital azteca y destruir así su poder en la región, porque a la larga los chacaltecas serían los principales aliados de Hernán Cortés para la conquista de México. Por otra parte, el rey de la cultura azteca, o sea Montezuma, quería que los españoles, al mando de Cortés, no llegaran a Tenochtitlán, a la capital, por lo que envió mensajeros a su encuentro con el fin de agasajarles y además invitarles a los españoles a Cholula, una ciudad aliada a los aztecas. Allí, en esa ciudad, tendrían alojamiento y comida, porque el objetivo de Montezuma era impedir la alianza de Hernán Cortés con los chacaltecas, pero había llegado muy tarde, como hemos visto, ya eran aliados con los jefes de dicha cultura y otras tribus que también se habían aliado, y además les habían convertido al catolicismo, con lo cual iba la espada y con la cruz.
Bueno, claro, pero vamos a ver, el ejército de Hernán Cortés en principio, no vamos a decir, eran cuatro españoles, eso quiere decir que en su mayoría el ejército lo componían nativos de la región.
Efectivamente, por lo menos las crónicas dicen que Cortés en esa época, o sea, para la conquista esta o en la ciudad, apenas contaba con unas decenas de soldados españoles, por lo que aceptó la oferta, llegaron a Cholula, donde fueron recibidos y agasajados con regalos de oro y telas, como decía el de Montezuma. Pero les explicaron, les dijeron que no podían permitir la entrada a los chacaltecas por considerarlos sus enemigos. Entonces, ¿qué pasó? Los chacaltecas tuvieron que acampar fuera de la ciudad. Ahora sí que entraron junto con Cortés los totonacas, que parece que no eran tan enemigos. Bueno, pues vamos ya con las crónicas. Que
a ver, según, ¿qué pasó?
Las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y los informes oficiales de Hernán Cortés, la masacre de Cholula habría sido ejecutada para evitar una emboscada planificada por los aztecas junto a sus aliados de Cholula, o sea, el enemigo estaba también dentro. De acuerdo con esta versión, Montezuma habría enviado un ejército de 20.000 guerreros mexicas cerca de la ciudad para atacar por sorpresa a los españoles.
Bueno, que estaban metidos en todo el fregado. Pero bueno, aquí hay una protagonista, que creo que era la intérprete de Hernán Cortés, que era la Malinche, a la que unos consideran incluso una traidora, o bueno, vamos a ver quién era esta mujer, porque
la Matajari
de la época, que además que echó por tierra los planes de Montezuma, o sea, es un personaje polémico en la conquista de México, ¿eh?
Sí, además creo que tuvo una importancia trascendental la Malinche. Porque,
sí,
como decías,
debía de traducir como le daba la gana.
Bueno, era la intérprete de Hernán Cortés y luego fue su compañera, porque como entendía el lenguaje, pues sirvió como espía dentro de la ciudad y alertó sobre lo que podía pasar. Realmente, pues estaba del lado de Hernán Cortés, que era su pareja.
Sí,
entonces,
sí.
Hernán Cortés, al estar al tanto de las noticias, se dispuso a tomar por sorpresa a los dirigentes de la ciudad, de Cholula. Pero no solamente a los dirigentes, sino que atacó con ferocidad a los pobladores de la ciudad, con lo cual dejó un saldo de miles de muertos. Se calcula, según las estadísticas, pues unos 6.000 muertos. Además, siendo la mayoría civiles desarmados. Los jefes cholultecas, al observar el horror cometido por las huestes de Cortés, suplicaron clemencia y un alto a la masacre. Y además, en ese momento, admitieron que estos fueron incitados por los aztecas para conspirar contra ellos. Bueno, el caso es que al final se pudo parar la matanza, que resultó con un saldo muy grande de pérdida. Eso sí, se convirtió en la fe cristiana. ¿Quién no se va a convertir después del horror? O sea, es aún no parar de hacer cristianos, oye. Además, se aliaron con los de Cortés y fueron todos a la conquista de México, así cualquiera, oye.
Claro.
Bueno, años después, Bartolomé de las Casas y Fray Toribio de Benavente repudiarían esa masacre, calificándola de exagerada e innecesaria por parte de los conquistadores, claro. Además, el motivo era causar gran terror en las poblaciones indígenas y así procurar...
Sí, la técnica funcionaba desde hacía mucho tiempo, sí.
Claro. Bueno, voy a terminar con las palabras de otro historiador y eclesiástico español, Bernardino de Sahagún, que lo relataba en su idioma natural, natal, con estas palabras. Pues cuando todos se hubieron reunido, luego se cerraron las entradas por todos los sitios donde había entrada. En el momento hay acuchillamiento, hay muertes, hay golpes. Nada en su corazón tenían los de Cholula. No con espadas, no con escudos hicieron frente a los españoles. No más con perfidia fueron muertos, no más como ciegos murieron, no más sin saberlo murieron. Esto fue una versión que escribió Bernardino de Sahagún en 1569.
Y ahora una canción, porque sí. Cambiamos de estilo musical, pero no de tema. Violeta Parra fue una cantautora chilena, considerada una de las mejores folcloristas de América del Sur. En 1960 escribió una canción para lamentar y reivindicar las demandas de su pueblo, los mapuches. Arauco tiene una pena.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues como complemento a la historia que hemos contado antes sobre Montezuma y demás, vamos a recomendar un libro que es complemento o más amplio, da una versión más amplia de la conquista de México. Se titula así, La conquista de México, Montezuma, Cortés y la caída de un imperio. Es de Editorial Planeta y es una edición especial que se hizo conmemorando el quinto centenario de la conquista de México, el episodio que marcó el devenir de un imperio y todo un continente. Está escrito por Hoyt Thomas. Hoyt Thomas nació en Windsor en 1961. En el 61 se dio a conocer internacionalmente con su libro La Guerra Civil Española, que tuvo una gran resonancia y se tradujo a numerosos idiomas. Le siguieron Cuba, Goya y el 3 de mayo de 1808, Paz Armada, Una historia acabada del mundo y La conquista de México, publicado con gran éxito de crítica y público por Editorial Planeta en 1981. Bueno, así no se da el libro, pues es un poco complemento de lo que hemos contado en la historia, que Hernán Cortés partió con hombres y barcos desde Cuba, desoyendo, por cierto, las órdenes de esta, de la intención manifiesta de llegar al corazón del Imperio del Nuevo Mundo. O sea, él quería eso, pero los mandos no querían que llegase. Bueno, cuando finalmente se adentraron en Tenochtitlán, fueron recibidos con honores por Montezuma y su pueblo, quienes les reverenciaron como si fueran dioses. No obstante, el posterior secuestro y destitución de Montezuma, así como la destrucción de la capital, convierten la conquista de México en uno de los episodios más cautivadores y trágicos de la historia del mundo. En el prólogo de Enrique Caos se puede leer: una obra suprema y hasta ahora insuperada de conocimiento histórico, un libro para todas las épocas.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues terminamos nuestra selección musical con un canto de esperanza que en 1974 lanzaba Mercedes Sosa, también conocida como la voz de América Latina. Una canción cuyo significado es la integración de todos y que nadie debe ser olvidado. Canción con todos.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Amigos, amigas, llegamos al final de nuestro primer programa, encantados de compartirlo con vosotros. Un pensamiento final. Y recuerda, la vida empieza cada 5 minutos, como dice Andreu Buenafuente. Hasta el próximo programa. Adiós.